Hola, ¿qué tal? Están ustedes en la hora de Ana Falero, en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Vamos a empezar con nuestra tertulia. Hoy tenemos dos invitados y medio. Tengo a mi derecha Ángel Flores, que es astrónomo. Ha sido presidente de la Asociación Valenciana de Astronomía durante muchos años y viene hoy a hablarnos de astronomía. Viene a hablarnos de la sonda de Curiosity de Marte, del telescopio VST de los Andes y de la reunión SEA en Valencia. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, buenas tardes, Ana, buenas tardes a nuestros oyentes. Y nada, un día más aquí, encantado de estar con vosotros y de poderos contar algunas cosas, algunas noticias de astronomía.
Claro que sí. Bueno, tengo enfrente de mí a Juan Aznar, que es arquitecto técnico, ingeniero de edificación. Es profesor, entre otras cosas, de la Universidad Politécnica y viene a hablarnos, pues, de, yo creo que vamos a enlazar la astronomía con las construcciones aztecas o que venga a hablar de lo que quiera.
Uy, qué difícil es esto. Me lo pones difícil. Habrá que acotar un poquito esto, si no, nos vamos a ir un poquito por las nubes. Hola, sí. Hola a todos, gracias.
Muy bien. Bueno, y tengo aquí a mi izquierda a una niña que no va a intervenir mucho porque me está diciendo que le da vergüenza, pero ha acabado el curso y ya nos va a dar también su impresión sobre qué significa no estar presionada ante todas las, pues los profesores, los horarios. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola,
buenas tardes.
Buenos días.
Bueno, empecemos. También tendremos una llamada, llamaremos a José Luis Albir, que está en el Ayuntamiento de Arcos de las Salinas, en Teruel, es el alcalde y es miembro además de la comarca del Gudar de Javalandre. Podríamos empezar ya conectando con él, vamos nosotros a empezar nuestra tertulia, pero vamos a ir llamándole para ganar tiempo. Quiero empezar con Ángel. Ángel, ¿qué es esto de la sonda Curiosity de Marte?
Bueno, la sonda Curiosity es una sonda lanzada por la NASA en noviembre del año pasado y que llegará a Marte el 6 de agosto de este año. Después de 250 y tantos días de viaje, recorre unos 500 millones de kilómetros y amartizará, como decía, el 6 de agosto. Es una sonda, es una más de las que han ido a explorar el planeta rojo, un planeta muy interesante con características que lo hacen relevante y especial respecto a los demás planetas del sistema solar y que va a hacer análisis muy interesantes, ¿no? Yo creo que a mí el que más de los muchos instrumentos que va a llevar esta sonda, hay un espectrómetro a distancia, ¿no? Si para los oyentes que no conozcan mucho, pues bueno, el espectro sería como la luz, los colores que emite cada gas cuando está bajo ciertas condiciones de excitación y que son únicos de ese gas. Entonces, cada gas emite una gama de colores y cada gama de colores identifica a un gas único gas. Sí, sí. Es como si fuese su huella de identidad. Bueno, pues lleva un instrumento que es capaz de lanzar un rayo láser hasta 10 metros de distancia, vaporizar una roca y analizar la luz que ha desprendido ese vapor. Entonces, lo que puede analizar es el mineral del que está constituida la roca sin llegar hasta él, ¿no? Hasta 10 metros de distancia.
Es muy fascinante. Curioso, ¿no? Porque además quizás vendrá con una certeza de que allí ha existido agua, ¿no? En Marte.
Pero una de las búsquedas esenciales es el agua. Agua en Marte, en agua líquida no hay, pero sí hay huellas de agua líquida en Marte. Uh-huh. En Marte, por ejemplo, tenemos pese a ser un planeta que es su diámetro es la mitad de la Tierra, tiene un gran cañón que tiene 4.500 kilómetros de longitud.
¿Más grande que el Cañón del Colorado?
Muchísimo más grande que el Cañón del Colorado.
Caramba.
4.500 kilómetros de longitud es una tercera parte del diámetro de la Tierra.
Caramba.
En un planeta que tiene 6.500 kilómetros de diámetro. Es impresionante. Entonces, han habido huellas o hay huellas de agua líquida. Pero en este momento no hay agua, no se ha encontrado agua.
No hay agua, no todavía. Bueno, tenemos ya al teléfono, gracias Ángel, ahora seguimos contigo, a don José Luis Albir, que recordemos, como hemos presentado anteriormente, que es alcalde de Arcos de las Salinas en Teruel. Don José Luis, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal se está por ahí? ¿Se está fresquito?
Bueno, pues no te creas, ¿eh? Que llevamos 2 días que con la ola de calor esta hace casi más calor que en Valencia.
Ah, sí, caramba.
Pues claro, esto... como está el polvo aquí, el Sáhara, y hace como un efecto de horno que no, sí, no deja subir para arriba, pues llevamos 3 días pasándolo mal también, ¿eh?
Caramba. Bueno, ¿qué nos puede contar el alcalde de Arcos de las Salinas? A ver, algo que nos... haga la semillita de la curiosidad, nos ponga la semillita de la curiosidad para acercarnos a su territorio. A ver.
Pues que es un pueblo muy bonito, tiene río, está en un valle de donde empieza Jabalambre, es la puerta, como hay que decir, de Valencia hacia Aragón, y pues es un pueblo pues que ahora tenemos la gran suerte de que tenemos uno de los mejores cielos del mundo.
Caramba.
Están haciendo un observatorio astronómico y así con las medidas están diciendo que es medido, se atreverían a decir, entre los 3 mejores del mundo.
Caramba.
Tenemos aquí una zona muy buena para hacer observaciones y están haciendo un observatorio ahora en el Pico del Buitre. Y ahora posiblemente, que ya tenemos el proyecto y todo, empecemos con un centro de divulgación de astronomía y naturaleza que se llama Galáctica, que es un centro pues para que todos los visitantes puedan venir y conocer el cielo con sus propios telescopios y con los telescopios que habrá allí instalados.
Oye, muy interesante. Estamos en este momento, en la tertulia tenemos a un arquitecto técnico, ingeniero de edificación, y tenemos también a un experto en astronomía, es un astrónomo, es Ángel Flores. Sí. Tiene cerca... Ángel, ¿quieres hacerle alguna pregunta o queréis vosotros intervenir,
sí,
con
José
él?
José Luis, soy
Van
Juan
a preguntarle.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? José Luis.
Muy bien, aquí estamos.
Oye, vamos a ver, yo conozco un poco tu pueblo. Es muy fácil de amar porque ese pueblo es muy muy cariñoso.
¿A cuántos kilómetros está, perdona, de Valencia?
¿A kilómetros?
Ah, no, 98.
A 98.
Total una hora y poquito,
sí.
Y además se discurre también por unos parajes muy interesantes y muy agradables. Bueno, como te decía, ese pueblo que es muy fácil de amar, porque es un pueblo con gente muy abierta, ¿verdad? Y bueno, pues a nosotros en el programa nos llama la atención el tema este del observatorio del Pico del Buitre, donde el pueblo tiene muchas esperanzas puestas porque ya va siendo hora que esa zona se le devuelva su protagonismo. ¿Es así, verdad?
Pues así es, pues porque la verdad es que todos estos pueblos, tanto los últimos de la Comunidad Valenciana, lo que es la Serranía Alta del Turia, y nosotros pues hemos quedado un poco pues que pues no hay fábricas, no hay nada, solo nos queda un poco el turismo, y la gran esperanza está siendo el observatorio y el centro de difusión de abajo de Galáctica, porque es que, a ver, estamos, no es que estemos lejos de Valencia, ni que cada día con las comunicaciones están mejor y tenemos internet y tenemos cualquier cosa, pero aquí no se van a venir a montar fábricas, la agricultura da lo que da y la ganadería. Y la verdad es que es de las pocas esperanzas que tenemos.
Ya, pero ahí hay una cuestión bastante singular, que es lo que es la composición del terreno que tenéis en toda esta comarca, ¿no? Esos terrenos tan especiales, donde habéis, sí, tenido minas, donde hay minas de sal, donde hay minas de hierro, o han habido minas de hierro, donde hay un terreno yesífero muy específico, que tengo que decir que la Universidad Politécnica está realizando unos estudios sobre esos terrenos, cómo afectan a las viviendas en esta ciudad, en Arcos de las Salinas, y creo que es una zona muy singular, tan singular para, como tú muy bien has dicho, con el cielo muy limpio, ¿verdad?, para poder ver, para que sea...
que se pueda ver el cielo.
Sí, astronómicamente. Y bueno, sí, pues yo lo considero muy interesante. Yo creo que Ángel quería preguntarte unas cosas ahí del Pico del Buitre.
Sí. Bueno, José Luis, buenas tardes. Le habla Ángel Flores. Yo he sido director del Centro Astronómico de Alta Turia. Está, como usted sabe, en Aras de los Olmos,
muy cerquita
de Arcos de las Salinas. Y bueno, ya de entrada apoyo su idea de que efectivamente está en una comarca especialmente privilegiada para la observación del cielo por la oscuridad, precisamente por lo que apuntaba Juan Aznar, de que, y usted mismo, de la despoblación. Esa despoblación hace que no haya...
Que no haya contaminación lumínica.
Contaminación lumínica, efectivamente.
Claro. Ni contaminación atmosférica tampoco.
Ni contaminación atmosférica.
Lo que hemos de hacer ahora es protegerla.
Claro.
Eso es muy importante, José Luis. Eso es muy importante, que haya, que se vuelquen los pueblos de la comarca especialmente en la protección del cielo. Porque, fíjese, en Canarias, que es uno de los referentes astronómicos mundiales, concretamente la isla de La Palma, la protección del cielo es una cuestión férreamente mantenida, porque si hay contaminación lumínica se acaba, y se acaba ese patrimonio que tan bueno es, que es precisamente la oscuridad.
Claro, lo que pasa es que si, voy a intervenir yo, don José Luis, si la zona se hace muy turística, ¿habrá hoteles y empezará la contaminación lumínica o no? Y otra que...
No,
sí. Dígame, dígame.
Yo estoy convencido de que, a ver, tenemos que ir para adelante, pero yo creo que todo tiene cabida. Nosotros ya hemos empezado junto con el Ayuntamiento de Aras de los Olmos y el Ayuntamiento de Alpuente, y aquí con la Fundación CEFCA, que es la que va a explotar el Observatorio del Pico del Buitre, ya hemos empezado para declararlo zona Starlight, para cielos limpios, porque somos, nosotros sabemos que nuestro futuro está ahí. Entonces
que ese es el tesoro que tiene el pueblo. Una pregunta, don José Luis. ¿Tienen ayudas de la Generalitat? Porque yo supongo que estos son ayuntamientos que no tienen muchos ingresos, quizás, ¿no? Porque, ¿qué va a costar? O qué ¿tienen ustedes previstos un presupuesto de mantenimiento para poder llevar a cabo estos cielos tan limpios y seguir teniendo este título que usted acaba de decir en este momento?
Pues estamos empezando ahora a trabajarlos.
Perdone, me están pasando por aquí un papelito, que esto ya no es de la Generalitat, que es de Teruel. Que claro, yo no, como ha dicho usted que está cerca de Valencia.
No, pero
ya.
Sí que ha hecho bien el nombre de la Generalitat, porque es que los pueblos que le estoy mencionando,
sí que pertenecen.
Tanto Aras de los Olmos como al puente, sí que pertenecen. Y nosotros es que estamos ahí en un rincón que nos llevamos muy bien, tanto la comunidad valenciana como la de Aragón, pues porque tenemos que convivir todos
claro,
los días.
Claro, sois vecinos.
Y sí, es verdad que se está trabajando, no hemos pedido a ningún sitio dinero ni nada, de momento, porque lo que estamos empezando a hacer ahora, el día 29, la semana del 25 al 29 de julio, vamos a hacer aquí unas jornadas sobre lo que puede ser el Observatorio Astrofísico de Javalambre y Galáctica, pues la repercusión que puede tener en la zona. Y hemos invitado a los alcaldes de Aras, a los de Titaguas, al puente, pues para que un poco nos concienciemos todos de que tenemos que cuidar eso, es que lo tenemos que cuidar.
Muy bien. Bueno, vamos a ir terminando la intervención con usted, pues por una cuestión de tiempo. Va a hacerle una pregunta a Ángel Flores, por favor.
Sí.
Adelante.
José Luis, cuéntenos, ¿cómo está en este momento el observatorio? Es decir, ¿cómo está su grado de desarrollo? ¿Tiene ya el telescopio instalado? ¿Está terminado el edificio? ¿La cúpula funciona? ¿Qué nos puede informar? ¿Qué nos puede contar de todo esto?
Perdón, José Luis, pero cuéntanos también un poco la gran dificultad que hay de acceso a aquello. Claro. O sea, es una obra importante, ¿eh?
Ahora se acaba de mejorar también el acceso, o sea, termina casualmente hoy. Pues en estos momentos la obra civil está prácticamente terminada. Están empezando ahora lo que es la construcción del telescopio grande, de la insignia, del buque insignia que van a hacer. Pero el telescopio pequeño, que es un 80 centímetros, ayer trajeron los espejos y empezarán a montarlos el miércoles. Ya están las cúpulas instaladas, está todo. Y luego pues los edificios y túneles subterráneos que tiene el edificio están ya prácticamente terminados, y la mayoría de instalaciones terminadas. Y luego pues financiación, Brasil está financiando este proyecto con casi 8 millones y medio de dólares.
¿Y qué beneficio?
Europa también va a dar una parte de fondos FEDER, y luego de un plan que se llama Plan Especial de Teruel, de los años 2008 a 2013, se metieron 13 millones de euros. Y ahora faltaría para terminar todo el proyecto y Galáctica sobre 9 millones de euros, que estamos esperando financiación del Fondo de Inversiones Teruel, como bien le digo, que han contemplado los presupuestos del Estado que se aprobaron ayer, contemplan 30 millones de euros para ese plan especial de Teruel y otros 30 millones en el Gobierno de Aragón, que suman 60. Caramba. Y ahí estamos esperando a ver si este proyecto tiene cabida, que en todos los sitios nos dicen que sí, que va a ser el proyecto estrella de Teruel, pero yo hasta que no, soy muy cauto y hasta que no lo vea firmado no he hecho campanas.
Tendrá su impacto en la comarca, claro que sí, económico.
Sí.
¿Qué vale?
Además, el otro día un titular del Heraldo Aragón, de un periódico de aquí de Aragón, ponía: el futuro de Teruel pasa por Dinópolis, la nieve y el observatorio astrofísico con Galáctica.
Oye, pues qué interesante.
Porque esperamos 50,000-60,000 personas al año, ¿eh? Lo que queremos hacer es un parque muy bonito. Ya tenemos el proyecto está pagado, está terminado, solo falta financiación para la construcción.
Muy bien. ¿Cuánto vale un telescopio grande? ¿Cuánto vale un telescopio pequeño? Por favor, es una curiosidad que tengo.
¿Y dónde está fabricado? Pues
¿y dónde está fabricado? Me están diciendo. Y vamos a tener que terminar ya con su intervención. Vale, disculpe, pues, lo dejaremos para otro día, le invitaremos aquí en directo.
El pequeño que han instalado vale sobre 1,000,000 euros.
Sí.
Y está construido en Bélgica, entre Bélgica y Alemania.
Caramba.
Eso no es novedad. Lo de Alemania ya empieza a no ser novedad. Sí.
Sí. Y el grande, los espejos, los están construyendo también en Alemania. Y lo que es el telescopio, justo al lado de Bruselas. O sea, también en Bélgica.
¿Cuántos observatorios tiene Alemania? ¿Usted lo sabe?
Bueno, es que...
No, muy pocos.
¿Y por qué si nosotros tenemos tantos no somos capaces de desarrollar una técnica para fabricarlos?
Hombre, grandes tampoco tenemos tantos en España, que están de Canarias, Canal Alto y el Observatorio de Pico.
No. Fíjate que el Observatorio de Canal Alto es un 90% alemán, pero está en España. Sí. O sea, ellos tienen tecnología y nosotros tenemos cielo.
Caramba. Bueno, ya por último...
Ellos tienen dinero, sí, y nosotros sol.
Disculpe, Brasil... Nos hemos ido muy lejos a pedir financiación, que los brasileños van a sacar alguna aportación, vamos a tener algún resultado económico.
Como bien le he dicho, por ejemplo, vosotros podéis tener playa y nosotros no. Pues
ya.
Lo que había dicho yo del sol no era por Arcos de las Salinas, lo de la playa. José Luis, lo había dicho por los alemanes.
Ya, pero es lo mismo, en Alemania, sí, no ven prácticamente las estrellas.
Claro, ¿por qué? Luego nos explicará Ángel Flores por qué no hay contaminación lumínica, ya lo sabemos, pero atmosférica, ¿por qué no? Nos tenemos que despedir con usted porque si no se nos acaba el programa. Don José Luis Albir, muchísimas gracias por atendernos. Recordemos, el alcalde de Arcos de las Salinas en Teruel, iremos a visitarle. Un saludo muy grande y le emplazamos aquí para septiembre si quiere venir a contarnos cosas de su territorio. ¿Vale?
Encantado, y lo mismo le digo, cuando quieran venir por esta zona.
Igualmente, muchas gracias. Bueno,
vale, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Muy bien, oye, ha estado estupendo, nos hemos enterado de muchísimas cosas. Me gustaría mucho, Ángel, que nos dijeras por qué no hay contaminación atmosférica, porque no está tan alto, ¿no? No, o sea, hay zonas muy altas, ¿por qué no, en los Pirineos, por
no
ejemplo?
No es una cuestión, bueno, a ver, no, hay diferentes cuestiones.
Hay como
no
hay, bolsas, a lo mejor, en el...
Boinas,
hay,
¿no? ¿No se llaman boinas?
Bueno, lo que hay son zonas simplemente despobladas. Y el Pirineo está alto, pero no está despoblado.
No, pero después, eso sería la contaminación lumínica. ¿Por qué la contaminación atmosférica? ¿Por qué es tan puro ese cielo?
El cielo es puro sobre todo a nivel de contaminación lumínica, pero además luego hay otra cuestión y es la altura, pero la altura es relativa.
Claro.
Es decir, un observatorio necesita estar muy alto respecto al suelo circundante, no muy alto en general. Durante el día la Tierra acumula calor y ese calor es desprendido durante la noche y provoca turbulencias. Si el observatorio está alto respecto al suelo circundante, respecto a la, es una montaña aislada, que es el caso que sucede en La Palma, en Canarias, 2.600 metros de altura en una isla rodeada de mar. La altura es 2.600 metros. El calor producido en el mar no llega a los 2.600 metros de altura. Es decir, la turbulencia no llega, con lo cual a esa zona el aire... Turbulencia entendemos como ese centelleo que provoca las estrellas, que hace que parece que se muevan.
Sí.
Cuanto más turbulencia, más se mueven. Cuanto menos turbulencia, menos se mueven. Cuanto menos se mueve la imagen, es más nítida y se pueden obtener imágenes de mejor resolución. Entonces, hay una cuestión que es contaminación lumínica, cielo oscuro,
sí,
y hay otra cuestión que es turbulencia. Entonces, la turbulencia se consigue, por ejemplo, el macizo del Jabalambre, que tiene 2.000 metros de altura, pero está rodeado de tierras mucho más bajas. Entonces, destaca bastante respecto al terreno circundante, y esa posiblemente es una de las zonas interesantes. Lo mismo pasa en Calar Alto. Calar Alto, en Almería, está también sobre 2.100 metros de altura, pero está muy elevado respecto a la Sierra de los Filabres, está muy elevada respecto al terreno circundante.
Qué curioso, haber pensado eso, yo que influyera tanto en la atmósfera.
Es decir, que el punto ideal de la situación de un observatorio astronómico sería el vértice de un cono, por ejemplo.
Sí, y además que esté aislado, lo más aislado posible,
correcto,
¿no? De otras montañas.
Observatorios de referencia son Canarias, una isla en medio del Atlántico, Hawái, Mauna Kea, una isla también en el Pacífico, son observatorios de referencia, los Andes, por supuesto, la cordillera de los Andes, claro, son más de 4.000 metros de altura en una cordillera mucho más amplia, por supuesto, en comparación, ¿no? Pero también se busca una zona muy alta respecto a un terreno circundante mucho más bajo.
¿Cuál es el observatorio más importante que del mundo? ¿Tienes ese dato? Quizás.
Pues ya es por una curiosidad. La cosa estaría entre Canarias y los Andes.
Caramba.
Canarias tenemos el VLT, el Gran Tecán, el Gran Telescopio de Canarias, y tiene un espejo de 10 metros de diámetro. Está compuesto de 32 espejos hexagonales de 1,2 metros de diámetro cada espejo, de apotema, vaya. Es decir, es un gran telescopio.
¿Qué nos aporta, Ángel, el estudio de la astronomía? ¿Qué nos aporta a la vida diaria? Al que anda por la calle. Porque al fin y al cabo, todos tenemos un poco la imagen infantil de que el astrónomo es aquel señor con bata blanca, gafas,
con barba,
con cara de loco, de distraído.
Con cara de sueño siempre, evidentemente.
Y los ojos abiertos como platos, embargo, porque no puede otra cosa, ¿no?
Sin embargo, normalmente el astrónomo es una persona muy docta, con mucha ciencia.
El astrónomo siempre ha sido una persona muy docta. Ya hace más de 2.000 años que hubo una separación entre astrónomo y astrólogo. El astrónomo, tal como lo entendemos, es un científico que básicamente se dedica a mirar y a apuntar. Es decir, a buscar datos y tomar datos en la antigüedad. Sobre todo eran posiciones. La astronomía es una ciencia básicamente matemática.
O sea, que no interpreta. El astrónomo no interpreta. ¿Quién interpreta entonces?
El astrólogo.
No. Interpreta cuando tiene muchos datos que evaluar. Es decir, hace una interpretación. Pero lo primero, la astronomía es una ciencia observacional. Una ciencia que se basa en la observación de un fenómeno que se repite un número de veces. Entonces, cuando tiene suficientes datos, se interpreta. Es decir, pero que no es una ciencia, ¿cómo diría? No es ciencia infusa, sino que el
es muy concreta.
Sí, pero exactamente, pero además hay que ir tomando muchos datos.
Tiene una base científica, claro.
Sí, pero eso digo, pero con muchos datos, ir haciendo para obtener, porque por ejemplo, la dispersión de tipos de estrellas es grandísima, ¿no? Hay cientos de miles de millones de estrellas. Hay que ir haciendo clasificaciones, por ejemplo. Pues para hacer clasificaciones hay que tomar datos de cada una de las estrellas y a partir de ahí empezar a conjugar a ver cuál puede ser.
Pero lo que me refiero, Ángel, es que esa observación, yo me imagino que en el universo, me imagino no, creo que todos tenemos conciencia de esto que voy a decir, que en el firmamento, en las estrellas, hay un equilibrio, ¿de acuerdo? Que nos afecta. Ese equilibrio, que esto no es astrología, esto que estoy diciendo, esto es pura ciencia. Ese equilibrio, esa observación sobre ese equilibrio, en cuanto se muestre un cambio, que no digo que un desequilibrio, sino un cambio que pueda afectarnos o que pueda crear algún cambio o alguna nueva situación que nos pueda afectar a nosotros, el astrónomo es ahí donde hace la interpretación.
Pero es que tarda tanto tiempo en llegar esa información, porque estamos a años luz, ¿no? Entonces, una observación de ahora de un cambio radical de las estrellas tal y como se está estudiando, ¿podría afectarnos en esta generación o en dos más adelante?
Bueno, pero fíjate, como constantemente nos están llegando cambios, ahora nos afectan los cambios que se produjeron.
Claro.
Por ejemplo, en Betelgeuse hace 600 años,
el
tiempo que le cuesta llegar su luz.
Claro.
Pero nos están llegando cambios continuamente y el astrónomo está detectando cambios continuamente. Hasta hace 8 o 10 años se pensaba que el universo estaba en constante expansión y ahora, por ejemplo, se empieza a creer, toma cuerpo la teoría de que el universo no se va a expandir constantemente, sino que se está contrayendo. Entonces, bueno, pues hay una interpretación ahí que es el crear la energía oscura, por ejemplo. La cosa que nos salimos un poco de... Pero, ¿qué es la energía oscura? Bueno, pues si la gravedad tiende a frenar el universo, pues hay, se está descubriendo que hay una energía que tiende a acelerarlo, que no sabemos lo que es. Y ahí
entonces vendríamos siempre a lo de el yin y el yang, el sí y el no.
No vayamos por ahí, no vayamos por Darth Vader y el lado oscuro y todo eso, porque no tiene nada que ver.
Si hay una energía que se contrae y otra que se expande, esto es la vida misma, ¿no?
Sí, bueno, se le llama, de momento se llama energía oscura porque no se sabe ni cómo se produce, ni cuál es su...
¿Y en qué nos afecta esta energía o nos puede afectar?
Debería ser algún tipo de energía como muy diluida. Es decir, si la energía de la gravedad de por sí solo se manifiesta en grandes masas, la energía oscura aún se manifestaría en espacios mucho más vastos, mucho más grandes. En nosotros, en nuestra vida cotidiana, diaria, no nos va a afectar. Pero sí afecta al universo. Y como preguntaba hace un momento Juan, la ciencia pura no aporta nada corriente diario. Es decir, la ciencia pura no nos va a dar industria, no nos va a dar pan, ¿no? Pero sí que aporta conocimiento, y de ese conocimiento se derivan nuevas tecnologías y nuevas formas. Para los griegos siempre se habla de los cuatro elementos, ¿no? Agua, aire, tierra y fuego. Bueno, había un quinto elemento, que era la quintesencia. La quintesencia era el elemento que forma las estrellas. Bueno, hoy, 2000 años después, ya no tenemos quintesencia, ya sabemos de qué están formadas las estrellas. Bueno, pues ahora tenemos otro reto por delante. Y otro reto por delante es, por ejemplo, saber por qué el universo se expande, ¿no?
Entonces, recuérdanos, bueno, de qué están formadas las estrellas, por favor.
Bueno, básicamente es lo mismo que encontramos aquí. O sea, no hay diferencia. De hecho, nosotros, y esto es una cosa interesante, nosotros somos el resultado de la explosión de una estrella. Es decir, todo lo que no sea hidrógeno y oxígeno se ha formado en el interior de una estrella. Nuestro planeta y nuestros cuerpos en algún momento se formaron sus átomos en el interior de una gran estrella, de una estrella supermasiva. Es decir, hay una digamos, reutilización del material, ¿no?
Lo de que la energía no se queda ni se destruye, sino que...
Se transforma, ¿no?
Oye, muy interesante. Me gustaría... tú traías una curiosidad, un tema al hilo de la energía, al hilo del agua y todo esto que me comentaste.
Sí, bueno, al hilo del tema de lo que estaba hablando Ángel, de la energía y el tema de la influencia. Pues lo que está claro es que hay materiales en nuestro planeta que por rozamiento de aguas, pues lo que genera son unas corrientes eléctricas y bueno, pues a partir de ahí podríamos hablar de la afección de esas energías, de esos que no son energías del lado oscuro de Darth Vader y compañía, como decíamos antes, ¿o no? Que
no,
son
no me refería,
energías que
tampoco.
De alguna manera afectan también a nuestra vida cotidiana, eso sí.
Pero es un campo muy poco explorado, ¿no?
Sí.
Es un campo, y posiblemente es un campo muy difícil, porque a lo mejor ese tipo de energías o bien no sabemos todavía exactamente cómo se transmiten y por tanto no sabemos detectarlas, aunque podamos sentirlas, ¿no?
De hecho, nosotros somos antenas.
Claro,
nosotros. El pelo es antena.
Sí,
el pelo es una antena de energía. Y bueno, los que tenemos mucho pelo, pues,
no, pero
y los
eso,
que tienen
eso,
poco
eso
pelo,
lo podemos comprobar perfectamente cuando tenemos algo que es sintético en nuestros pies, que no nos deja pasar nuestra energía a la tierra porque no es un elemento natural. Nosotros estamos mucho más magnetizados y podemos incluso sentir chispas cuando tocamos
un metal.
Complejo. Eso es una cosa completamente real. Si tú ahora mismo te pones sobre una placa de plástico, de PVC, y tocas algo de metal, tú estás transmitiendo tu energía al metal, incluso puedes tener, depende de la energía que tengas, puedes tener un chispazo, ¿eh? Bueno, compruébalo.
Ahí se generan cargas electrostáticas por frotamiento.
Exacto.
Y que a través, por ejemplo, como dices, de un suelo de linoleum o un suelo de PVC, pues no se transmiten a tierra. Uh-huh. Si esas cargas estás en un suelo que sea realmente tierra, que sea conductor, estás siempre pues a tierra. Eso creo que quien más que menos alguna vez
hemos tenido alguna descarga.
Oye. Pues yo, al hilo de todo esto, quería comentar el tema de la... Quizás de desmitificar, como muy me han apuntado Ángel, desmitificar un poco ese tema de la energía y de la captación de la energía y hablando también de esa composición de esas estrellas, que nosotros también fuimos una estrella, ¿eh? Mm. Entonces, también que funcionamos de la misma manera. Funcionamos de la misma manera que una estrella y, por lo tanto, hay unas corrientes eléctricas que, de alguna manera, nos están afectando, algunas positivas y otras negativas.
¿No? Oye, me gustaría, vamos a cambiar de tercio, si os parece bien. Yo siempre tengo mucha curiosidad por el mundo azteca. Como arquitecto, me gustaría, si te apetece, que dieras unos apuntes de cómo construían estos señores sus casas.
Uy, hay muchas teorías sobre eso.
¿Qué influencia tenía el universo, el cielo, en ellas para Ángel? Vamos a, entre los dos, si queréis, hacemos ahí un Ilván, ¿os parece?
Bueno,
los maya, quizás, ¿no?
Quizás, aunque
maya,
los
azteca,
mayas,
inca fueron los últimos.
Los mayas heredan, sí, en parte, la cultura azteca, sí, e inca, ¿no? Y son los más conocidos, quizás porque fueron contemporáneos con los descubridores españoles, ¿no? Y los que hemos recibido más información. Bueno, el tema de los calendarios maya y de la escritura y demás es un tema interesante y actual. Interesante porque realmente fue, digamos, un apartado en el cual destacaron y en el cual hicieron cosas muy interesantes, ¿no? Básicamente, el tema del calendario es un calendario como muy complejo. Por alguna razón tenían o adoración o miedo, o las dos cosas, a los astros y a las apariciones.
¿Apariciones de quién?
Del astro, la aparición del astro. Es decir, para el mundo antiguo, cuando el sol se ponía, no estaba claro que fuese a salir al día siguiente.
Pues vivimos con problemas, ¿no?, como para pensar en eso, fíjate.
Claro, bueno.
Menos mal.
¿En serio? ¿Cuándo?
Menos mal que hemos cambiado de mentalidad, fíjate. Si pudiéramos a pensar, sí, si mañana, madre mía.
Perdona, Ángel, no sé, que también ha sido, nos lo ha puesto muy fácil.
Nos lo ha puesto fácil, sí, ¿verdad? Bueno, ellos, por ejemplo, en el caso de los mayas, parece ser que lo que realmente les fascinaba, más que la salida y puesta del sol, que parece que no era, era la salida y puesta de Venus. Venus, o bien por miedo o bien por adoración, querían tenerlo siempre controlado.
¿Pero para ellos era Venus como para nosotros, o era otro astro que no tenían otro, no le habían puesto bautizado con otro nombre o algo de esto?
No, el nombre de Venus es griego.
Le llamaban así, no, por eso que entonces ellos le llamarían.
Pero el planeta sería lo que identificaban como Venus, el planeta en sí.
Efectivamente, del mismo astro.
Del mismo astro.
Del mismo astro con el nombre que ellos le daban. Pero a la hora de establecer sus calendarios, parece ser, pues tampoco, no es concluyente, es decir, nosotros hemos encontrado el calendario o hay unos códices, pero no, los códices no expresan por qué se hacen las cosas, el por qué hay que deducirlo de lo que se ha encontrado. Lo que sí se ha encontrado es que el calendario está basado, o algunos calendarios están basados en la frecuencia de aparición del planeta Venus, ¿no? Por ejemplo, el Zolkin, que es un calendario que ellos emplean como ritual, un calendario que tiene 13 meses de 20 días, ellos cuentan de 20 en 20.
Y en esos 13, perdona, ¿cuántas veces se podían captar al planeta que ahora llamamos Venus?
Ellos establecen una correlación en la cual 260 días, digamos, 146 veces el calendario Zolkin se corresponden con 104 apariciones de Venus, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos lo que van midiendo es que Venus todos los días no sale por el mismo punto, sino que va saliendo más hacia el norte o más hacia el sur, que es visible, ¿no? Y cada 8 años se completa un ciclo. Entonces, ellos tienen una serie de calendarios que controlan esos 8 años, cuándo va a aparecer Venus en su posición más meridional, cuándo va a aparecer en su posición más septentrional. Y parece que de ahí es donde ellos, intentan controlarlo. ¿Por qué? Bueno, pues porque además de sus calendarios, como nos contará ahora Juan...
Cuidado.
Sí, bueno, no, pero...
Tengo muchas esperanzas puestas en mí.
¿Nos coincide con nuestros cálculos esto?
Sí, coincide plenamente.
¿Qué me
dices? Sí, las apariciones de Venus las tenían perfectamente controladas con varios decimales, ¿eh?
De hecho... Sí, perdón.
Sí, no, nos decía simplemente que hay dos construcciones, que es la Kukulkan, la pirámide de Kukulkan, y el Palacio del Gobernador de Uxmal, situados a más de 3 kilómetros uno de otro, y señalan exactamente, la alineación entre los dos señala la dirección en la que saldrá Venus en su posición más meridional. O sea, no es que...
Incluso con el poco giro o giro que ha tenido la Tierra, porque ¿de cuántos años estamos hablando?
Ellos lo calculan esto, no estamos hablando de hace 2.000 años,
sí.
mucho más, incluso menos. Pero ellos calculan la posición en la que sale Venus entonces. La posición de Venus ahora ha cambiado, pero no cambia mucho, porque la posición de salida de Venus, como la posición de salida del Sol, depende de la inclinación del eje de la Tierra. Uh-huh. Y la inclinación del eje de la Tierra no ha variado mucho. No es el caso del horóscopo, vaya.
Ah, sí.
Del horóscopo, que sí que hay una variación. Porque el horóscopo depende de la precesión. Y la precesión cambia cada 25.000 años toda la forma en la que vemos las estrellas, ¿no? Pero lo que es la salida del Sol o de la Venus o de la Luna, visto desde la Tierra, solo depende de la inclinación del eje de la Tierra.
Ajá.
Y en los últimos 2.000 años la variación ha sido unas décimas de grado.
Entonces, no,
es pequeña.
Oye, Ángel, ¿nos quieres contar algo de las construcciones de estos señores?
No, yo antes de hablar de estas cosas, a mí, yo quisiera hacerle una pregunta a Ángel. Estos calendarios parecen complicados, ¿no? Eso, quien lo interpretaba, el pueblo no lo podría interpretar, ¿no? Eso lo interpretaban solamente los...
Lo interpretarían sus sacerdotes,
sí.
con el nombre que tuviesen, pero eran muy complicados. Eran muy complicados porque además tenían calendarios rituales, por ejemplo, como el Zolkin que estaba comentando, que es un calendario, como decía, de 13 meses de 20 días. Ellos cuentan de 20 en 20. Igual que nosotros contamos 10 en 10, ellos cuentan de 20 en 20, en base 20, ¿eh? Entonces, ese es un calendario. Pero luego hay otro calendario, que es el calendario civil, que es el Hab. Y el Hab es un calendario de 365 días, en el cual...
Uy,
hay...
qué lío tengo ya.
Sí. No, pues la cosa todavía no se la hemos complicado. O sea, ellos tienen el Zolkin y el Hab. Un calendario tiene 365 días y otro tiene 260 días. Bueno, pues para contar periodos superiores a 260 días o a 365 días, lo que hacen es combinar ambos calendarios. Por ejemplo, hoy sería el día 1 calendario Zolkin, 1 calendario Hab, por ejemplo, ¿vale? Dentro de 260 días sería el día 260 Zolkin, 260 Hab. Pero al día siguiente sería el día 1 Zolkin,
nos
261
días.
Hab.
Sí, sí.
Entonces, la forma de nombrar la fecha, en lugar de un mes y un año, es decir, yo nací el día 1 Zolkin, 261 Hab.
Hoy estamos, ¿no? Eso,
y esa rueda esa rueda se vuelve a, digamos, se pone en fase al cabo de 52 años.
Sí.
Que es la mitad de uno de los periodos de Venus.
Sí.
Hay un periodo de Venus que es de 104 años.
O sea, que los que estamos ya pasando esa edad de los 52 y ya estamos en la segunda fase.
Estaríamos ya en una segunda cuenta, claro. De eso. Bien.
Oye, y estos 365 días que coincide con nuestro... Nosotros sabemos que es el romano, ¿no? El calendario romano el que tenemos, pero
sí.
El romano viene de aquí. ¿Esto cómo
no,
es?
No hay conexión. De un lado al otro del Atlántico no hay conexión.
No hay conexión, pero coincide.
Claro, porque el año dura 365 días. Es decir, el tiempo que tarda el sol desde un solsticio significa sol estacionario, desde un sol estacionario, por ejemplo, en verano, hasta sol estacionario de invierno y otra vez sol estacionario de verano, son 365 días. Igual para los romanos, para los griegos, para los mayas o para los babilonios.
Pero lo curioso es que pudieran detectar esto, ¿verdad? Pudieran tener estos cálculos tan precisos.
Es
increíble.
No, lo curioso es que lo tengamos nosotros, fíjate. Perdona que te contradiga.
Claro,
para nosotros que vivimos en la ciudad, no somos conscientes de por qué punto sale el sol. Porque vivimos con un reloj,
claro.
Y quedamos a las 8 de la mañana, haya sol o no haya sol.
Sí.
Pero cuando alguien vive en el campo, no vive del reloj, sino que vive del sol, y se levanta con el sol y se acuesta con el sol, sabe exactamente por dónde sale el sol cada día del año y por dónde se pone cada día del año. Entonces, es fácil, aunque no se le encuentre utilidad, que es otra cuestión,
sí. Pero
sí es fácil darse cuenta de que hay un ciclo que se repite. Sol sale hacia el norte, sol sale hacia el sur, sol sale hacia el norte, sol sale hacia el sur. Se repite. Igual lo hallaron los mayas, como lo hallaron los babilonios, o como lo hallaron eso.
Nosotros nos dejamos llevar, vaya. Nosotros eso ya está ahí, ya está estudiado y se acabó.
Yo incluso te diría que creo que también lo hallaron los habitantes del puente. ¿Cómo? No.
A ver, cuenta.
No hay ninguna risa. Es un tema que estamos estudiando. Hay una serie de altares rupestres en Alpuente, en la comarca de Valdovar, y hay dos de ellos que señalan la salida del sol el solsticio de verano. Yo estuve el pasado 21 de junio, el día del solsticio de verano, estuvimos varios compañeros subidos a uno de los altares y observando cómo el sol salía casi al lado del otro altar.
A ver, describe el altar, cómo es físicamente.
El altar, lo que llaman el altar fálico, tiene 3 metros y medio de alto, 5 metros y medio de diámetro.
5 metros y medio
de diámetro, 3 y medio de alto. En la parte superior hay una cubeta de 28 centímetros de diámetro por 25 de profundidad.
¿Para depositar?
Posiblemente agua. No sabemos. Posiblemente hacía algún tipo de ritual. O para señalar una posición.
Igual era una piscina gigante.
No. La cubeta tiene 25 centímetros por 28. Pero lo que es gigante es el altar.
Es el diámetro, sí.
3 metros y medio por 5 y medio. Pero este no es el grande. Porque hay otro altar que le hemos denominado altar de los sacerdotes, que tiene casi 6 metros de alto y la base es rectangular de 10 por 4 metros.
¿Eso es piedra tallada, piedra transportada?
Eso mismo
es
la pregunta. ¿Cómo se ha conservado? ¿Cómo se conserva esto?
Se ha tallado. O se ha utilizado como cantera en el alrededor y han dejado estos altares. Hay 3 altares en total. Y cada altar tiene arriba una cubeta excavada, de aproximadamente todas 30 centímetros de diámetro.
Igual depositaban alguna figurita y alguna...
Es posible que hubiese algún tipo de ritual, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso del altar fálico, está rodeado de 33 pequeños agujeros de unos 6 u 8 centímetros de diámetro y 2 o 3 de profundidad. Más aparte, hay una figura en forma de cruz, que podía ser una cristianización posterior del altar. Pero luego hay otra piedra, hay un tercer altar, que tiene unos 4 metros y medio de altura por aproximadamente 3 de diámetro. Este es el más vertical. Y en la parte de arriba también tiene un pequeño domo, y en ese domo también hay otra cubeta.
Esas medidas que estás dando son casi secciones áureas, son unas proporciones...
Entre los tres forman...
Habría que calcularlo, ¿no?
Un triángulo, pero... entre los tres forman un triángulo...
No, me refiero a la misma pieza en sí misma, al mismo altar.
Sí, entiendo. O sea, la proporción del número áureo, de 1,64, claro. No lo había pensado, pero podría ser que tuviese alguna...
Oye, se me está ocurriendo...
Hay una
tercera, sí que sale, porque has dicho que es 3 por 5.
3 y medio de alto, 5 y medio de diámetro.
Más o menos sale.
Juan, el próximo experimento te tienes que apuntar con ellos.
Pues bueno, la verdad es que todo en este mundo tiene una explicación. A lo que tenemos que llegar como conclusión es que todo tiene una razón.
Exacto,
y todo
que no estamos aquí de casualidad. No, más que nada
también porque todo en la naturaleza tiene un equilibrio. Los astros, en el aire, en la tierra, todo tiene una explicación, todo tiene un funcionamiento, todo está concatenado unas cosas con otras. Y por lo tanto, ahí esa relación entre largo y alto y ancho que estás comentando, esa cubeta, esa dimensión de la cubeta, habría que calcularla también, pero está dando una relación
altura,
del número de oro.
Efectivamente, la altura del altar fálico sí puede corresponderse con el número áureo. Los otros dos altares yo creo que no, pero en este sí, que es de alguna forma más elaborado y el que creíamos que podía utilizar el sacerdote para hacer el ritual. Pero es que luego hemos descubierto...
Y esto lo tenemos aquí en Alpuente, pero bueno.
Aquí al lado. Hemos descubierto una piedra plana, ya la conocíamos ya, ¿no? En la que hay 4 figuras grabadas, figuras antropomórficas, parecen orantes, parecen sacerdotes. Pero lo que sí que estuvimos viendo esto hace muy pocos días, es que visto desde esa piedra, tienes una panorámica de los tres altares extraordinaria. Estás como si, imaginemos, una cometa.
Estás como si estuvieras dominando la situación.
Los tres, domina los tres. Entonces, bueno, si tengo una piedra plana de 2 metros o 3 metros de anchura, por casi 2 de alto, ¿no? En el suelo, en el cual hemos dibujado unas figuras que parecen orantes, y desde aquí estoy viendo los tres altares perfectamente, que hay 260 metros de uno a otro, es decir, no es que estén los tres juntos, Bueno, desde luego tiene una implicación ritual impresionante y segura. Además está en el centro de una zona en la que hay más de 80 yacimientos íberos. Es un tema que está estudiando un arqueólogo de aquí de Valencia, José María Burriel, y que bueno, también quieren publicar un artículo al respecto, muy interesante. O sea, tenemos una zona muy próxima, que no son mayas, que está muy cerca de Valencia, de nuestro alrededor, y que puede tener un, en fin, un contenido, por lo menos cultural, relevante, curioso. Muy relevante.
¿Quieres hacerle alguna pregunta?
Sí, quería hacer una indicación sobre esto. Cuando has dicho lo de los asentamientos íberos, me llama mucho la atención, porque además esos puntos normalmente cuando hay altares son puntos de una emanación, de una gran emanación de energía telúrica.
Sí.
Entonces, cuando has dicho tres, sí, formando un triángulo, también es una forma pura.
Sé que se han hecho algunas medidas al respecto y efectivamente da valores más elevados que los del entorno.
Oye,
de todos modos, yo mi tema
es la astronomía. Oye, Juan, ¿tú sabías estas energías telúricas para encontrar agua quizás intervienen o es completamente físico?
Tú lo que quieres es tirarme la lengua.
Yo quiero que me digas cosas de esto por desengrasar un poco, por favor.
No, vamos a ver, hay una cuestión al hilo de todo esto que estábamos comentando y de esto último, de esas energías telúricas. Nosotros somos receptivos a esas energías. Entonces hay energías.
Somos un canal, ¿no?
Sí, efectivamente. Entran por la izquierda, salen por la derecha. Además, hay unas cosas muy singulares. Nosotros nos damos mano derecha con mano derecha cuando nos saludamos. No nos damos mano derecha con mano izquierda, sino que nos damos mano derecha con mano derecha.
Nunca lo había
Estamos
pensado.
Equilibrando energía. Cuando nos damos un abrazo, ponemos un brazo por arriba y un brazo por abajo. Y lo que estamos haciendo es cerrando un canal.
Sí.
Un canal de energía. Entonces, cuando das un abrazo a alguien te sientes bien, te encuentras bien,
sí.
¿Vale? Y lo que estás haciendo es, de alguna manera, transmitiendo y recogiendo.
Igual,
¿no?,
que el saludo.
Entonces te estás equilibrando, sí. Igual que cuando das un beso, das un beso también, de alguna manera, también equilibrando. También hay unas energías telúricas en el terreno, producidas por rozamiento de capas de piedra con el agua, que producen magnetismo determinado. Tampoco tenemos tiempo para profundizar en el tema.
El problema que yo envío es, ¿cuál sería la unidad? ¿Cuál es la característica de esa energía? Energía
que existe, sabemos que está. Sí. Ahora, ¿de dónde nace esto? ¿No?
¿Y cómo se manifiesta? Es decir, ¿cuál es la esencia?
Una manera de manifestarse de una manera muy sencilla es los muros manchados en la parte inferior. Es decir, cuando tenemos humedad capilar, lo que tenemos es un agua cargada eléctricamente, que lo que genera es una electroósmosis y lo que hace es generar una ascensión capilar. Hay unos fenómenos ahí, y físicos y químicos, que están generando unas cargas eléctricas, y esas cargas eléctricas están generadas por un magnetismo determinado, ¿no?
Pero entonces, ¿es una energía de tipo eléctrico o es una energía de tipo magnético o es una energía de otro tipo que todavía no sabemos? Pero claro,
tú vas a por
a lo
mí,
mejor
¿verdad?
Es la unión, no, a lo no, mejor no, es la unión no, de las no, dos, la unión de las hasta dos ahora, electromagnéticas, ¿no?
Hasta ahora he sido yo la liebre, ¿eh?
No, sí. Escucha, electromagnéticas,
yo no sé tanto,
¿no?
Yo no sé tanto.
Electromagnéticas podríamos traer. Sí, claro.
No, de hecho, habría que recordar el tema de la figura del zahorí, ¿no?
El zahorí
es ni más ni menos es una antena. Ese señor es una antena, ¿no? Y yo desde aquí quiero desmitificar un poco eso, porque todos tenemos una cierta receptibilidad para energías determinadas, unos más sensibles que otros, pero eso se puede adiestrar. Entonces, no el ser zahorí para encontrar una vena de agua determinada, pero sí para determinar unas características muy concretas en un terreno, sí que podemos tener capacidad y se puede adiestrar, sin necesidad, otra vez, de acudir al lado oscuro ni nada parecido.
No, sino
yo antes no me refería al lado oscuro ese.
Gracioso. Simplemente adiestrando un poco la sensibilidad, utilizando antenas tan sencillas como cobre, como unas varillas de cobre o unas varillas de avellano, que el problema, que no se lance nadie por ahí a romper.
¿Por qué el avellano?
Pues por su flexibilidad. pero que nadie se lance por ahí a esquilmar ramas de avellano, ¿eh? Porque no todas las ramas de avellano sirven, no. Además tienen que ser tiernas, es decir, ya tengo yo la Y esa de la rama de avellano y ahora tengo, me la guardo para siempre, ¿no? En cuanto se seque ya no te sirve, ¿no?
Caramba.
Tiene que estar tierna, ¿no? Y hay unas características,
perdona,
y hay muchas
los
cosas.
Los tahorís que están en África no creo que tengan muchos avellanos así cerca, ¿no?
Bueno, buscarán su
madera,
rama,
su rama, la que sea.
Sustituta, sí, y sí, lo que sí, le sirva. Sí, sí. Todo eso funciona,
pero
a base
que sería
de experiencias.
Sería el mismo sistema.
Sí, pero esas cosas funcionan a base de experiencias. Normalmente en el pueblo, en cada pueblo había una persona que era la que tenía más sensibilidad, más capacidad desarrollada y más experiencia, y esa es la que te descubría un pozo. Un pozo lleno o un pozo seco.
Ajá.
Y tenía sus capacidades desarrolladas, pero eso no era un sacerdote ni era una persona muy distinta a las demás, sino simplemente con una capacidad adiestrada,
¿no? Quizás los sacerdotes es que tampoco eran muy distintos a los demás, ¿no? Sino que tenían una formación distinta, eso sería la diferencia.
Estamos hablando de sacerdotes de la época de los mayas,
sí,
y
claro,
todo aquello.
Claro. Bueno, los mayas, sí, por supuesto, estos sí, no. Estos,
o los babilonios.
Los babilonios, ¿no? Sí. Sí. Hemos hablado poco de Babilonia, mira que me gusta a mí cuando tocas ese tema. Me encanta, Ángel. Hay mucha diferencia. Tenemos todavía 5 minutitos. Hay mucha diferencia de los mayas, los babilónicos,
sí,
los babilonios, nosotros.
Sí. Yo creo que sí, precisamente el boom que se le da al calendario maya es porque realmente ellos, así como babilonios.
Y porque es muy, muy difícil, y con lo que ha dicho Ángel, esto de Juan, y muy, muy, muy poco asequible, quizás, ¿no?
Bueno, aparte de que le dan una valoración al tiempo totalmente diferente y al cómputo del tiempo totalmente diferente, no, uh-huh, no es un cómputo secuencial como intentamos hacer nosotros, pero además de eso, es que no utilizan los mismos, digamos, elementos de referencia. No utilizan el Sol y la Luna como elementos de referencia, sino que utilizan sobre todo Venus. ¿No? Utilizan otros elementos de referencia, con lo cual da otros calendarios
diferentes. No se sabe por qué
diferentes.
Venus, ¿no?
Pues
sí.
Pues lo debían de tener bien como una deidad, un dios al que temían o un,
claro,
dios al que adoraban. Posiblemente era un dios al que temían, que siempre es mucho más vigorizante que un dios al que se le ama, ¿no? El temido parece que siempre nos pone las pilas, ¿no? Nos obliga,
sí,
a mover.
Bueno, total, que yo me voy a quedar, si queréis que vamos a tener que ir despidiéndonos, yo me voy a quedar que con una cuestión, y es que las estrellas no influyen en nosotros ahora directamente, a no ser que se nos caigan en la cabeza, algún político se le podía caer alguna estrella, ¿no? Por ejemplo.
No entremos en ese tema, por
vale,
favor.
Me quedo también con una palabra que para mí es nueva, amartizar. ¿Tú crees
amartizar
que esto estará en la Real Academia?
Eso existe,
sí,
si no existe,
existe,
lo tendrán que poner.
Tendrán que imponer, ¿no? Amartizar,
igual
que
aterrizar,
alunizar.
Alunizar,
¿sí?
Amartizar.
Claro,
sí,
claro, es que aterrizar, es correcto, tiene su
atención. Aterrizar, sí, es en la Tierra.
En la Tierra, sí, alunizar en la Luna,
o sea,
y amartizar.
O sea, que al alumno que está un poquito en las nubes.
Dice, tú estás amartizado.
Estás amartizado.
Estás,
sí,
amartizado.
En vez de decirle aterriza, le dices aterriza, claro, vente aquí, ¿no? No le digas amarteriza, porque entonces se te va todavía más a las nubes, ¿no?
Se va del todo.
Se te escapa del todo. Sí,
bueno,
sí,
sí, vamos a tener que ir despidiéndonos. Si queréis aportar alguna cosita, por favor.
Una pequeña noticia,
sí,
que va a tener lugar aquí en Valencia, que es la reunión de la Sociedad Española de Astronomía, que tendrá lugar ahora en el mes de julio, en la segunda semana del mes de julio, y que va a reunir a importantes astrónomos y científicos de toda España, aquí en Valencia y de fuera de España, con conferencias y con muchas ponencias muy interesantes sobre todos los temas. Pero que hay un acto para gran público que puede ser interesante para mucha gente, que es precisamente un concierto. Se va a hacer un concierto en el cual va a haber música y va a haber imágenes de astronomía ligadas. Esto será en el Teatro Olimpia, y bueno, pues para los que nos gusta la astronomía pensamos que es otra forma, no es de levantar la cabeza del libro,
claro,
pero muy interesante para
¿qué
seguirlo?
¿Qué día es? ¿Qué días hemos vamos a recordarlo?
Lunes 9 de julio, lunes 9 de julio, en el Teatro Olimpia.
¿Y a qué hora? Por la tarde, claro.
Creo que son las 20 horas.
Sí, bueno.
Más o menos, última hora de la tarde.
¿Eso se podrá consultar en alguna página web de la asociación o algo de esto?
Por supuesto, bueno, en la página web de la Asociación Valenciana de Astronomía hay información sobre la reunión de la SEA y sobre el concierto. En la página web, por supuesto, de la Universidad de Valencia también lo hay, o simplemente en la página de la SEA. Si introducimos en algún buscador de internet las siglas SEA, Sociedad Española de Astronomía, nos van a dar información de todo lo que es el congreso.
El concierto, perdona, primero, esto no es el congreso, ¿no? Esto es un acto que hace el congreso, que sería en el Olimpia, sería música e imagen.
Imágenes, vale, correcto. Una combinación de música e imágenes.
Muy bien, pues yo tengo que daros las gracias.
Creo que la entrada cuesta 10 euros. No sé si será... Me parece que no lo han puesto a un precio. Sí. Lo han puesto un precio asequible.
Simbólico,
pero,
sí, para...
Pero son 10 euros lo que cuesta la entrada.
Muy bien. Bueno, oye... Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y que ya son seguidores nuestros. Recuerden que estamos, además del lunes a las 5:30, en la 102.5 FM, que es donde están ustedes en este momento. También se vuelve a emitir el programa el viernes a las 10 de la mañana. Para las personas que hayan llegado tarde, si quieren, el martes ya está colgada en la página de la universidad nuestro programa, La Hora de Ana Faledo. Muchísimas gracias, Ángel Flores. Muchísimas gracias, Juan Aznar. María, has hablado nada, no has hablado nada, pero ¿qué se siente? ¿Qué se siente una adolescente de segundo de la ESO ya sin presión ninguna de trabajo?
Ah, pues muy buena.
¿Te sientes muy bien?
Sí.
Bueno, estupendo. Pues iremos al concierto del Olimpia el día 9. Muchas gracias de nuevo por haber venido. Muchas gracias por habernos escuchado. Se despide de ustedes Ana Falero.